Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y un poco congeladas desde aquí, desde Zaragoza, emitiendo El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches a través de radiotopo.org, nuestra página web en streaming y los podcasts. También comentar que tenemos un Twitter, arroba Radio Topo, y un Facebook también, cómo no. Bueno, un Facebook que no sé si dejar de tenerlo, visto cómo se filtran estas cosas de Facebook. Y por otro lado decir que, bueno, pues que mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha desde otras radios libres del estado o desde la página web radioslibres.info. Y dentro de las convocatorias, ahora mismo mientras se emite este programa hay una charla debate sobre la situación actual del anarquismo en Zaragoza, en el CSA La Revuelta, en la calle San Agustín 18, en el barrio de La Madalena. Y bueno, pues justo ya os contaremos de lo que ha ido. Y para acabar el marzo anarquista de Zaragoza 2018, el 24 de marzo, decir que hay una errata en la convocatoria de la Ocupa, escuchadnos, compañeros del Kikebur, que lo tenéis equivocado. Es el 24 de marzo, y no 23, como pone ahí, a mediodía, a las 12, salida desde Capitanía en la Plaza de Aragón. Bicicletada anticarcelaria, mujer y prisión, y al terminar, vermú en el solar de la calle San Agustín. Y sale de Capitanía, termina el vermú anticarcelario y organiza Campa, que es un colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, y colaboran las Bielas Salvajes y la Iniciativa contra las Macrocárceles, la que convoca la marcha contra la macrocárcel de Zura, que es la número 17 y que en breve se estará la cuña, y que este año va a ser el 15 de abril.
Y también queda una convocatoria para este sábado 24 de marzo a las 8 de la tarde en el Paseo Independencia número 5 de Zaragoza, que si no me equivoco es el consulado turco. Hay una concentración en apoyo a la resistencia en Afrin, que ya sabéis que el gobierno turco está cometiendo otro genocidio como hizo con los armenios, pero ahora pues con la comunidad internacional mirando para otro lado. Y es que el hecho de que Turquía firmara el acuerdo con Europa para mantener en tierras turcas a cientos de miles de refugiados, pues es la moneda de cambio, está siendo el ataque a la población turca, que no solo se ha tenido que enfrentar a la gente del Daesh o a la marca de Al-Qaeda en Siria, sino que además ahora se están teniendo que enfrentar a los bombardeos turcos. Buchón de fierro, cuciros nuestros trangos, pasioas boiras, dejándonos morir. Y en cuanto al programa de hoy, vamos a comenzar con las miles de personas que se mojaron en Aragón por unas pensiones dignas. Seguiremos hablando de represión y de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, ALAZ, que ha denunciado el régimen de aislamiento en la prisión de Zuera por vulnerar los derechos humanos. Seguiremos hablando de represión y las movilizaciones que hubo en Zaragoza, Teruel y Egea, que se sumaron al masivo rechazo a la ley Mordaza de la sociedad civil. Y finalizaremos el bloque de represión con una noticia relativa a Rodrigo Lanza, y es que el abogado que se ha hecho cargo de su defensa indica a Zulueta, que hasta en la prensa le han puesto todos los nombres del mundo, que no ha dado ni una, ¿eh? Se han equivocado todas poniendo su nombre. Ha recusado a la jueza que lleva el caso. Ya os explicaremos el porqué de esta recusación. En cuanto a libertad de expresión, ya sabéis que aquí todos los jueves os hablamos de la vulneración constante que esta libertad, que este derecho está teniendo últimamente en el Estado español. Y comenzamos con Mongolia, la revista satírica, por decirlo de una manera, o sarcástica, como queramos, ha sido condenada a pagar 40.000 euros y las costas de juicio a Ortega Cano por vulnerar su honor. No sé qué clase de honor tiene un elemento como Ortega Cano, que se ha dedicado toda su vida a asesinar animales inocentes y que además, yendo como las grecas, mató a una persona en un accidente automovilístico. Seguiremos hablando de libertad de expresión y esta vez de nuevo le ha tocado al actor Willy Toledo, que ha sido condenado por, ya sabéis, lo de ofender a los sentimientos religiosos. En cuanto a ecología y defensa animal, una acción irrumpió en la investidura de doctor honoris causa del presidente del grupo El Pozo, ya sabéis, la charcutería El Pozo. Y bueno, la verdad es que es una acción que estuvo muy bien y fue en la Universidad de Murcia. Y comenzaremos el bloque de racismo institucional con los llamados disturbios de Lavapiés tras la muerte del ciudadano de origen senegalés Mbaye. Ya me perdonaréis, me cuesta decir estos...
Mname.
Estos Mame Mbaye.
Mname.
No es tan fácil. Y seguiremos en Madrid hablando de la orden del desalojo al centro social La Ingobernable por parte del ayuntamiento de Manuela Carmena. Y en cuanto a solidaridad internacional, nos iremos hasta las costas italianas, concretamente al puerto italiano de Pozzallo, en el que el barco Open Arms, que es de una ONG catalana, ha sido inmovilizado, acusado de pues algo así de traficar con seres humanos, que es justamente lo contrario de lo que hace, que es intentar salvar a refugiados libios. En cuanto a internacional, miles de estudiantes alzan la voz por un mayor control en la venta de armas en Estados Unidos y también una acción en el Congreso colocando 7.000 pares de zapatos frente a ese edificio, bueno, 14.000 zapatos. Y finalizaremos con la venta de armas, esta vez por parte de Israel. Las segundas jornadas anarquistas están aquí.
Del 1 hasta el 24 de marzo, marzo anarquista.
Charlas, bicicletadas,
tapeo, danza, música.
Los escenarios de estas jornadas son...
Centro Social Ocupado Quique Mur, CSA La Revuelta.
Espacio Colectivo Vía Láctea.
Organiza Marzo Anarquista.
¡Síguenos en las redes! Cinnamon, where you gonna run to?
aclarar si Ana Julia actuó sola y por qué mató supuestamente a Gabriel. Hay dos hipótesis principales que quisiera pedir un rescate económico o los celos.
Pues
señor Kerr, ustedes piden que no se derogue la prisión permanente revisable, pero España tiene un código penal durísimo, muy duro, con el cumplimiento íntegro de las penas y condenas que pueden llegar a los 40 años. ¿No les parece? Suficiente.
Claro, pero es que debe de considerarse dos circunstancias que concurren en este caso y que nada tienen que ver con lo que usted está refiriendo. La prisión permanente revisable es una prisión que está prevista exclusivamente para casos de extrema, extrema gravedad.
Y es que estamos en pleno debate sobre la eventual derogación de la prisión permanente revisable. La cadena perpetua, vamos. Y es que dejémonos de eufemismos absurdos, hasta en los países donde más se aplica, como Estados Unidos, se revisa pasado un tiempo la pena y se suele dejar salir a morir al reo fuera de prisión. En este sentido también es revisable, aunque el modelo estadounidense es la tormenta perfecta. Penas muy duras, al tiempo que una tasa de población reclusa que quintuplica a la española y una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Mucha gente se apunta a un linchamiento, solo que en estos tiempos de virtualidad y democracias asentadas en Occidente, nadie parece dispuesto a mancharse las manos. Así pues, la idea de venganza vuelve a estar en alza, se vende a golpe de titulares y del dolor de familias que han padecido delitos graves, como lo que estábamos escuchando. El asesinato de Diana Kerr y más recientemente el del niño Gabriel Cruz han agitado los peores instintos y hemos asistido a un espectáculo que no ha ahorrado ningún detalle morboso. Estos hechos han sido aprovechados por la derecha para construir un discurso demagógico con el doble fin de legislar a la carta y, ya de paso, desviar la atención de una creciente conflictividad social. Y es que el argumentario ha tomado un discurso en que se llegan a escuchar cosas como que deseamos proteger a los españoles, preservar la convivencia, título de un vídeo promocional de Ciudadanos, que finalmente fue cambiado, en que se abunda en el imaginario del miedo, de la delincuencia presente en nuestro día a día y de los malos que amenazan con atacarnos así nos demos la vuelta. El miedo al otro siempre ha vendido mucho.
Vecinos en barrios como estos se ve pues, totalmente comprometida. Dejan de tener libertad sobre sus calles, dejan de tener libertad sobre sus rutas, tienen miedo a salir de sus portales. No te puedes ni imaginar las historias que te cuentan, pero verdaderamente están viviendo aterrorizados y totalmente confinados dentro de sus casas.
Esto es un extracto del célebre vídeo de Ciudadanos hablando del miedo de los ciudadanos aterrorizados. Parece que vivamos, no sé, en el peor de los mundos posibles. Lo dicho, el miedo al otro siempre ha vendido mucho. Ahora bien, ¿a qué obedece este estado de paranoia creciente? Si miramos los delitos, los datos de delitos más graves, el Estado español está a la cola en homicidios con la segunda tasa más baja de Europa. El índice de criminalidad es el tercero más bajo. Si atendemos a los informes que facilita la propia delegación del gobierno en Aragón, la mayor parte de los delitos que hay en nuestro entorno inmediato son infracciones de tráfico, menudeo de drogas, robo de chatarra o robo sin violencia. ¿Puede ser que las penas sean especialmente leves? Pues tampoco. De hecho, hasta el estamento judicial reconoce lo evidente, que el Código Penal español es de los más duros de nuestro entorno en muchos delitos. No lo decimos nosotros y nosotras, lo reconocen expertos en la materia y otra vez los malditos datos. Es significativo que un 90% de los catedráticos de Derecho Penal se hayan mostrado contra la prisión permanente revisable. De hecho, las reformas del Código Penal de 2003 y 2015 solo redundaron en el endurecimiento de penas. A esto hay que sumarle un régimen penitenciario muy rígido. No, las cárceles no son ninguna residencia, ni se entra por una puerta y se sale por la otra. Tampoco son una lóbrega mazmorra donde los reos estén a pan y agua, pero distan mucho de ser el hotelito que pretenden colar algunos medios. En las cárceles españolas se pueden cumplir hasta 40 años de reclusión a pulso y la estancia media por cualquier delito es la segunda más alta de la Unión Europea. De hecho, esta media supera incluso a países como Azerbaiyán, Rusia o Turquía. En cuanto a la redención de pena automática, es un mito. Tampoco hay reos de asesinato que salen a los 7 años, como se está intentando hacer creer a la opinión pública. Se mezclan intencionadamente condenas, no es lo mismo homicidio que asesinato, y se oculta parte de la realidad. No es casual, sirve a determinados intereses. Pero claro, vistos estos datos, que son fáciles de comprobar, porque vienen todos de instituciones públicas, viene a la mente una frase: no permitas que unos gramos de realidad estropeen toneladas de demagogia. Es falso que una legislación más dura implique menos delincuencia. Ya he citado el ejemplo americano. Establecer esa relación es absurdo, pues los hechos delictivos no son una secuencia matemática y van íntimamente relacionados con las condiciones socioeconómicas. Por otro lado, los crímenes más graves no suelen obedecer a causas razonables, no es una especie de ley científica medible. De hecho, la cadena perpetua lleva 3 años vigente en nuestro país y los homicidios no han disminuido. La gravedad de las penas no guarda relación con la gravedad de los delitos. Y sí, es difícil mantener la cabeza fría. Más difícil aún enfrentarse a la impúdica exhibición que se está haciendo de las víctimas de crímenes dolosos. Es cierto que se está imponiendo una información truculenta y tendenciosa, pero no es menos cierto que articular las exigencias sociales en torno a la petición de venganza nos sitúa en una deriva autoritaria de horizonte incierto. Una sociedad que articula su legislación clamando venganza es una sociedad enferma.
¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo.
Y la lluvia y el frío no impidieron que miles de personas salieran el pasado sábado a las calles de Aragón convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones para mostrar su indignación con el gobierno de Rajoy, que aprobó la reforma de las pensiones sin apoyos en el año 2013 y para exigir unas pensiones dignas, las actuales y las futuras, que de aquí a poco ya serán las nuestras, que poca esperanza tenemos de cobrarlas. En Zaragoza, miles de pensionistas se concentraron desde las 11:30, llegando a abarrotar la Plaza del Pilar. Allí, entre lecturas de varios manifiestos y carteles donde se leía «Basta ya, el 0,25 es una tomadura de pelo», «Rajoy, escucha, ¿qué has hecho con la hucha?», «Por votar a los ladrones nos roban las pensiones», «Jubilado callado, jubilado olvidado», etcétera, etcétera. También en Huesca acudieron 1 millar de personas mostrando su enfado en la Plaza de Navarra contra un sistema de pensiones precario y que no cuenta con las necesidades de las personas pensionistas. Lo mismo también en Egea y también en algunos sitios se juntaron con las convocatorias con la ley Mordaza, como por ejemplo en Teruel. Set go to the devil, all right.
Y unas movilizaciones impresionantes las de las pensiones, porque ha sido a lo largo y ancho de todo el estado. Bueno, la cifra, como de costumbre, varía. Cuando dicen 6.000 personas, igual hay 60.000, pero vamos, en Zaragoza la verdad es que media plaza del Pilar llena se supone que son 30.000 personas o por ahí.
Y luego además estamos hablando de la gente jubilada, que suele ser, que no suele estar muy movilizada por lo general. Aunque visto lo visto, pues estábamos equivocados, porque llevan ya bastantes meses movilizándose, y también en una movilización en la que los llamados sindicatos mayoritarios poco o nada tienen que ver. Es también un tipo de organización pues más informal y más horizontal y más no controlada por sindicatos ni por partidos políticos, lo cual nos parece fenomenal. Y nos vamos ahora a represión con la denuncia que el régimen de aislamiento en la prisión de Zuera, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, han llevado a cabo la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza. Esta fue puesta en el juzgado de instrucción el pasado 19 de marzo y fue motivada al conocerse el último informe anual del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Es un organismo que depende del Defensor del Pueblo y que constata que las personas presas en régimen de aislamiento se hallan en una total y absoluta incomunicación, con salidas al patio solos, ubicación en galerías de módulo de aislamiento en las que están sin ningún otro interno, están solicos y solicas, contacto mínimo con funcionarios y con otro personal, cambio de celda de forma periódica, etcétera. No se establece ningún posible recurso ni plazo temporal máximo para la aplicación de estas medidas, y el resultado pues es un total aislamiento del interno, y constituye, conforme a los criterios del Comité contra la Tortura de la ONU, un trato de pena cruel, inhumano y degradante, incluso rozando la tortura en algunos casos, en tanto que supone una aplicación excesiva del régimen de aislamiento. Y la noticia llega en medio de un contexto en el que la dureza de la prisión está siendo tema central en la actualidad parlamentaria del Estado, con Ciudadanos y el Partido Popular compitiendo por ser la formación que con más fuerza defiende la política penitenciaria de mano dura. Sus medidas pasan por aumentar las penas de prisión en número de años. Sin embargo, tal y como recuerda Alaz, el sistema penitenciario estatal ya es de por sí extremadamente castigador. Y está más que claro que en las cárceles españolas existe una extendida vulneración de los derechos fundamentales a no sufrir tratos o penas inhumanas o degradantes, que es lo que os acabamos de explicar. Y luego también esa continua sensación, sin quitarle ningún tipo de gravedad a las tragedias cuando ocurren, pues que como son tantas horas de televisión además sensacionalista, pues da la sensación que son situaciones que se están repitiendo constantemente, lo cual a la población le da una idea de que ese tipo de delitos, que suelen ser además o suelen relacionarse con asesinatos de niños y de niñas, es algo que está constantemente en la calle. Entonces es, digamos, como una especie de falsa sensación de inseguridad. Y bueno, decir que el Estado español es uno de los estados con menos delitos y con más personas en las cárceles. Además, la mayoría de la gente que está en la cárcel no es por asesinar a niños, sino, lo hemos dicho muchas veces, por delitos relacionados con la pobreza y con la exclusión, no con crímenes atroces. Y seguimos en represión aquí en Aragón con las citas contra la ley Mordaza, la primera fue en Teruel, sobre la 1:00 p.m, con un bloque crítico formado por CNT, CGT y STEA, con Espacio Feminista, Asamblea de Estado, Asamblea de Estudiantes, etcétera. Y por la tarde fue a las 6:00 p.m. en la ciudad del Ebro, en Zaragoza, con una amplia variedad de colectivos y organizaciones. De hecho, en declaraciones a Arainfo, que es de donde extractamos esta noticia, un portavoz de Derechos Civiles recordó que la movilización ha surgido de varias organizaciones que han adoptado un lema y una pancarta común en defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles de las personas. Algo tan obvio como esto, que en pleno siglo XXI estemos todavía hablando de los más mínimos derechos humanos y derechos civiles. También se recordó al colectivo de Manteros, inmigrantes sin papeles, que sobreviven a la ley Mordaza y a las devoluciones en caliente que se producen sobre todo en Ceuta y Melilla, expulsando a gente que viene a construir una nueva vida en vez de darles una acogida o una respuesta positiva. También en Egea hubo concentración contra la ley Mordaza.
Y una noticia que nos llega del abogado que se ha hecho cargo de la defensa de Rodrigo Lanza, Endika Zulueta. Por lo visto la prensa de la que cogemos esta información no ha sabido ni poner su nombre correctamente, pues bueno, ha presentado la recusación de la jueza que lleva el caso, la titular del juzgado de instrucción número 3, Mercedes Terrer. A la hora de justificar su petición, el letrado de Rodrigo, al que relaciona a la prensa y la jueza con la muerte del neonazi zaragozano Víctor Lainez, hace mención a varias resoluciones en que la instructora no se ha mostrado imparcial. Uno de los principales reproches que la defensa hace a Terrer es que en plena fase de investigación haya calificado ya los hechos como asesinato. No es un tecnicismo menor, porque las acusaciones tienen que pasar primero la fase de investigación. Y bueno, pues no ha acabado. No habiéndose formulado ninguna imputación, ya se ha decidido que estamos ante un delito de asesinato, y todo ello a pesar de que el investigado ha afirmado que previamente fue atacado por el fallecido. Para llegar a esta conclusión, la defensa aporta un extracto del auto que la instructora dictó el pasado 23 de febrero y en el que se decía que se está pidiendo el examen de todas las llamadas, mensajes y conversaciones que el fallecido hubiera mantenido antes de ser asesinado. Todavía no existe un informe de autopsia definitivo y, con carácter previo a la recusación, la defensa entiende que la magistrada podría abstenerse y apartarse voluntariamente de las actuaciones. Pero en el caso de que no lo haga, propone que la recusación se tramite mediante una pieza separada y que mientras se dirime esta cuestión, la instructora sea reemplazada. Decir que, bueno, pues todo esto en un caso tan mediático como el de Rodrigo Lanza, en que la prensa, pues bueno, ya lo ha juzgado y condenado, y donde hay un montón de cosas raras, como que, por ejemplo, los célebres tirantes con la bandera de España resulta que han desaparecido, la autopsia definitiva del fallecido todavía no ha sido presentada, bueno, pues un montón de irregularidades en un caso que se va enmarañando y a la vez ha sido muy, muy intoxicado por los medios de comunicación. Ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends.
Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil.
Radio Topo, 101.8 FM.
Me estaba dejando llevar por Nina Simone, que es una de mis cantantes favoritas, esta mujer fuerte, luchadora y afroamericana que se autoexilió de Estados Unidos para vivir en Europa después del asesinato de Martin Luther King. Es una maravillosa cantante y compositora. Y ahora vamos a hablar de libertad de expresión. Y la revista satírica Mongolia, que ha sido condenada a pagar 40.000 euros y las costas del juicio Ortega Cano por vulnerar su honor. Nos dicen desde la revista Mongolia que la caja de resistencia que tienen, gracias al crowdfunding, es insuficiente y deja a la revista seriamente amenazada, aunque van a defender su derecho a la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias. Decir que todo fue por una denuncia de Ortega Cano por derecho al honor y a la propia imagen por una caricatura publicada en ocasión de un espectáculo celebrado en Cartagena el 12 de noviembre del 2016, procediendo a la condena de 40.000 euros en recursos de indemnización más intereses y las costas del procedimiento. El caso es que un ejemplo más del derecho a la libertad de expresión, además con una figura tan controvertida como la de Ortega Cano, que sabemos que es un elemento de natural violento, ya tuvo un juicio por abofetear a un chaval en Huesca, y bueno, pues también por lo que os he comentado de un accidente de tráfico en el que iba absolutamente bolinga y que le costó la vida a una persona.
Take me to the water. Take me to.
Y Willy Toledo asegura que no comparecerá ante el juez por injurias a Dios y a la Virgen. Esto de injurias a Dios y a la Virgen no lo entiendo yo muy bien, porque si partimos de que esas injurias son reales, se afirma que Dios y la Virgen existen, pero hay mucha gente que no creemos en la existencia de Dios y la Virgen. O sea, es que es algo que todavía no acabo yo de pillar. El caso es que el actor
me proclamo culpable de un injuria
se ha dirigido desde su Facebook a los sicarios del régimen borbónico franquista español y ha asegurado que no tienen la más mínima intención de perder un solo segundo de su vida en presentarse ante sus ilustrísimas. Si cursan una orden de búsqueda y captura, él les indica dónde estará esos días, pues trabajando en el Teatro Llure, concretamente en el Teatro Llure de Gracia, en Barcelona, y si no, pues en su domicilio, que ya conocen los policías porque también ha sido detenido ya alguna que otra vez. Es una denuncia formulada en julio por la Asociación de Abogados Cristianos, que deben de tener la franquicia de representar a Dios y a la Virgen. Será eso, ¿no? Porque si no, no. ¿Y cómo han hablado con Dios y la Virgen para decirles, ponle una denuncia al Willy Toledo este que es un rojazo?
No sé, yo es que a mí me suena como si alguien pusiera una denuncia por injurias a David el Gnomo o algo así. No sé, es un poco peculiar.
Yo jamás injuriaría a David el Gnomo, por otra parte, que es un personaje que me cae fenomenal.
Hombre, yo al pequeño Pony, alguno de esos sorteras, y que me da ganas de injuriarlo un poco.
Bueno, pues el caso es que todo esto fue por sus comentarios de apoyo a las mujeres juzgadas en la procesión de una gran vagina en Sevilla. Estos han sido considerados como un delito, injurias y calumnias de provocación a la discriminación contra los sentimientos religiosos y contra el honor y la integridad moral ¿de quién? ¿De Dios? Bueno, es que para mí esto de verdad que supone, es que parece broma, pero es absolutamente real. El caso es que Wilito de Ledo dijo que yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable, me puede el asco, iros a la mierda, viva el coño insumiso, dijo el actor en su perfil de Facebook en aquel momento. Pues bueno, nosotros suscribimos las palabras, nosotros y nosotras aquí desde el Acratador suscribimos estas palabras. Y además, título de represión, la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por esta Asociación de Abogados Cristianos en concepto de responsabilidad civil. Pues bueno, esto es lo que hay en este país, que mediante una asociación de abogados cristianos, Dios y la Virgen te mandan al juez por injurias.
Y a todo esto una noticia de hoy mismo, y es que el Obispado de Santander ha vetado la obra Carmina Burana de La Fura de Sbaus por ser contraria a la Iglesia. No está mal, teniendo en cuenta que el Carmina Burana de Karl Orff es un, bueno, pues es una, los cantos originales vienen de cantos albino, pero eran cantos compuestos por monjes y por frailes mayormente, o sea que, no sé, o sea que la Iglesia escribió contra la Iglesia, o a lo mejor es lo de la Fura de Sbaus, o no sé, o sea que son catalanes, porque la verdad es que no podemos entender cómo una obra absolutamente abstracta puede ofender a la Iglesia. Pero bueno, el caso es que se iba a representar en el aparcamiento del monasterio de Santo Toribio de Líbana, ni tan siquiera en el propio monasterio, el próximo 14 de abril, en ocasión de la clausura del año jubilar lebaniego. Y el obispado ha argumentado que es un espectáculo contrario a la Iglesia y que choca con los valores eclesiásticos. En fin, parece que la Inquisición vuelve, pero a tope.
Los Carmina Burana, que son una obra musical reconocida en el mundo entero, que ha sido llevada a cabo en montones de sitios y de espacios, que tiene un prestigio absolutamente bestial y que a mí es que me parece maravilloso. De hecho, no es que no, otra vez estamos en la misma. No logro entender qué hay en eso que pueda ofender a alguien. Y de todas maneras, mira, pues lo de la ofensa, pues cada uno llevamos la nuestra. Ahora, por ejemplo, que viene la Semana Santa, la gente que es atea, como nosotros y nosotras, pues tenemos que sufrir en las calles continuas procesiones y nos tenemos que aguantar. Y es así. Y bueno, vamos ahora con ecología y defensa de los animales. Una quincena de encapuchados irrumpió la mañana del 20 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, durante el acto de investidura de doctor honoris causa del empresario Tomás Fuentes, presidente del Grupo Fuertes. Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes, al que pertenece el pozo Gritando Fuera la Empresa de la Universidad, y repartieron pasquines entre las personas asistentes con el lema en contra de la explotación animal y laboral, y acusando al empresario de asesinar diariamente a miles de animales y condenarles a una vida de hacinamiento y tristeza. Esta erupción provocó momentos de tensión y desconcierto, pero fueron desalojados de manera inmediata. Estos no pusieron resistencia, tras lo cual el acto continuó. Todo esto parece ser que tiene que ver con la emisión del programa Salvados del periodista Jordi Évole, en el que se mostraban diferentes aspectos de la industria cárnica, tanto el estado y condiciones de los animalicos en las granjas y mataderos, como la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la industria. Y mostró unas imágenes en las que se veían animales enfermos con malformaciones en las instalaciones de una granja de Murcia, que es una filial ganadera del grupo Fuertes, que es el elemento este al que pues por el que fue la protesta.
¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org.
Y vamos ahora con racismo institucional. Y en libertad han quedado los cinco detenidos por los disturbios en Lavapiés tras la muerte de Mamé en Valle. Cuatro de ellos quedaron en libertad sin medidas cautelares y el quinto con la obligación de acudir cada 15 días a la sede judicial, además de la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Todo esto, pues bueno, se enfrentaban a la supuesta comisión de un delito de lesiones y una sexta persona menor de edad se hizo cargo de ella la Fiscalía de Menores y quedó en libertad. En la jornada de disturbios se registraron varias quemas de contenedores y entidades bancarias, rotura de cristaleras, la formación de barricadas, robo de televisiones de una entidad bancaria y daños en el mobiliario urbano. Y un portavoz de la comunidad senegalesa y el sindicato de manteros ha leído un comunicado que dirigido a los medios de comunicación en el que confirmó la muerte de un segundo ciudadano senegalés. Un ciudadano senegalés que tenía 55 años, llevaba 5 años en España con tarjeta de residencia permanente y el mismo jueves 15 de marzo el servicio de emergencias lo atendía en la calle Olivar en Lavapiés, a unos 400 metros de donde se concentraban cientos de personas por la muerte de Mamé en Valle. Fallecía horas después en el Hospital San Carlos de Madrid, informó el portavoz, y alegaron que está en proceso judicial y por esa razón no se pueden dar más datos hasta que el juez dictamine sentencia el lunes. Desde la comunidad de senegaleses de Lavapiés, el sindicato Manteros y colectivos sociales como SOR Racismo, Movimiento 12 de Noviembre o la Asociación de Sin Papeles de Madrid denuncian el racismo que hay detrás de unos actos inaceptables, unos actos inhumanos que ilustran una falta total de consideración hacia la comunidad negra, extranjera y multicultural, una comunidad que está socialmente oprimida, machacada y pisoteada. Y bueno, pues en el comunicado dice: nos marginan, nos torturan, nos acosan y nos persiguen hasta las puertas de nuestros hogares, incluso en motos, como pasó con Mamé en Valle. Pues todo esto tiene causas estructurales que empiezan con la ley de extranjería, una ley que permite que, directa o indirectamente, que todo quede impune. Asimismo, las redadas racistas son pan de todos los días en el centro de Madrid, así como el uso de la fuerza completamente desmedida en esta y otras actuaciones de la policía. Al contrario de lo que ocurre en las Alambradas de la Frontera o los CIE, todo ha sido registrado y filmado y, bueno, pues está esperando que el Estado español entregue los vídeos a la justicia y, bueno, pues se anuncian nuevas movilizaciones. Mientras tanto, los sindicatos de la Policía Local de Madrid, que tienen un sindicato de estos amarillo mayoritario, que se representa a sí mismo y a ellos mismos, pues bueno, están muy enfadados y dicen que no van a patrullar por Lavapiés porque tienen miedo, no sé, a los temibles manteros ninja o algo así. La verdad es que se está sacando de madre totalmente el asunto. También, claro, es todo muy intencionado porque el PP está muy interesado en remover la mierda, y más ahora con el escándalo Cifuentes, y la verdad es que se está aprovechando este asunto y se está sacando totalmente de madre, cuando lo que ha habido es la desdichada muerte de dos personas de raza negra.
Y también se concentraron 300 personas en Zaragoza por la muerte de Mame. Y además también se pidió la liberación de Taibú, un joven nacido en Senegal que fue identificado y detenido por la policía local de Zaragoza el pasado lunes y que se encuentra detenido en el centro de internamiento de Aluche, esperando su deportación, que podría producirse pues en cualquier momento.
Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.
Y 11 meses después de su ocupación, vamos a un bloque de ocupación pequeñito, el Centro Social La Ingobernable de Madrid se enfrenta a su desalojo. El edificio de titularidad municipal ha recibido ya la orden de lanzamiento firmada por la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento que preside Manuela Carmena. Según el documento al que ha tenido acceso el diario.es, un periódico sobradamente conocido, el inmueble debe estar vacío el próximo 4 de abril bajo amenaza de desalojo y multas. Fuentes del consistorio aseguran que no se ejecutará el lanzamiento, aunque han mantenido abierto el procedimiento administrativo hasta el final. La resolución fue aprobada el 12 de febrero y el ayuntamiento dio 5 días a los ocupas para abandonar el edificio y dejarlo a disposición del consistorio. La resolución concluye que, en caso de resistencia, el ayuntamiento podrá adoptar cuantas medidas pues considere oportunas y podrá solicitarse el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad o imponerse multas. El ayuntamiento asegura que no habrá desalojo de momento y la exalcaldesa Ana Botella, recordar que cedió el uso del inmueble en mayo de 2013 a la Fundación Ambast por 75 años. Era de sobra conocida la amistad entre el arquitecto argentino Emilio Ambast con el expresidente de gobierno José María Aznar, esposo de Botella, por si no os acordáis, y los planes de la fundación privada era derribarlo para construir uno nuevo. Algo a lo que el Ayuntamiento de Madrid se ha opuesto hasta el punto de que ha iniciado los trámites para recuperar la cesión de uso. Desde La Ingobernable exigen al Ayuntamiento la transparencia en la gestión urbanística a la que se comprometía en su programa en relación con la supuesta rescisión del acuerdo de cesión del edificio y que por tanto informe del estado actual de la cuestión y de los motivos por los que la rescisión del contrato no ha tenido lugar. Han recibido como respuesta la comunicación de una orden de lanzamiento. Y bueno, el edificio da cobijo a un montón de actividades. Hay medio centenar de colectivos, puntuales o permanentes, que realizan actividades, reuniones, asambleas internas. Y entre las organizaciones que utilizan las instalaciones de Ingobernable están Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. I remember
when she came to me in a vision. Y vamos ahora con Solidaridad Internacional. La Fiscalía de Catania ordenó el pasado domingo la inmovilización del barco español Open Arms, fletado por la ONG Proactiva Open Arms para el rescate de migrantes y refugiados en peligro en el Mediterráneo Central. Las autoridades italianas han ordenado la apertura de una investigación por un posible delito de promoción de la migración legal a Italia por supuestamente no haber escuchado las órdenes de los guardacostas libios. Esta embarcación se vio envuelta en un incidente con la Guardia Costera Libia por interferir en un rescate a unas 73 millas de la costa, muy lejos de su jurisdicción, en el que, según denunció la ONG catalana, recibieron amenazas por parte de los guardacostas del país vecinos. La autoridad marítima libia acusó por su parte a la organización humanitaria y a las demás que trabajan en el rescate de personas de interferir en las operaciones y de violar aguas territoriales, pese a que estas operan muchísimo más allá de las 25 millas correspondientes. Desde el pasado verano, la ONG ha vivido varios momentos de tensión con los guardacostas libios, que en algunos momentos han llegado hasta disparar al aire. Esta organización no gubernamental, Proactiva Open Arms, es una ONG catalana nacida de una empresa de socorrismo que decidió fletar una embarcación en septiembre del 2015 para rescatar del mar a los migrantes y refugiados que arriesgan su vida para llegar a Europa. Desde entonces y hasta estas fechas, la organización ha conseguido rescatar a casi 59.000 personas en sus misiones en la ruta marítima que une Italia a Libia, así como en el Egeo. También otro barco fue confiscado en el verano. Esta vez se trató de un barco de la ONG alemana Jugendrettet, que hasta agosto también se dedicaba al salvamento de migrantes y refugiados en el Mediterráneo central, y que fue acusada por el fiscal Trapani en Sicilia de acoger en su barco a personas entregadas directamente por los traficantes. Manda huevos ahí que en Sicilia, con la cantidad de corrupción que hay de mafias, acusen a ONGs de traficar con inmigrantes. Que, vamos, estas cosas tienen una guasa que...
Sí, habida cuenta que la diputada que ha sido elegida, la diputada para el Parlamento, una de ellas, no tiene rostro porque está amenazada de muerte por las familias mafiosas. Impresionante, como decía aquel.
En el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante.
Acabe por fin con la sociedad más resistente.
Detergente Control Ultra.
No deja ni huella.
A mano o a máquina.
Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad.
Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja.
Y ya para despedirnos, tres noticias. Dos vienen de Estados Unidos. Decenas de miles de estudiantes salieron el pasado miércoles a las calles de todo Estados Unidos y se concentraron en sus escuelas en señal de dolor por la matanza perpetrada el pasado 14 de febrero en el Instituto de Parkland, al sur de Florida, y demandando el control en la venta de armas. Se ha cumplido un mes del tiroteo y estudiantes de más de 3.000 centros educativos de todo el país dejaron sus clases y salieron a la calle para denunciar que ir al cole o ir al instituto es en riesgo de muerte. La masiva participación en esta protesta tuvo su acto central a las 10 hora de una costa y a las 14 de la otra, en el que se pararon 17 minutos por cada un minuto por cada vida segada en la matanza perpetrada en la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland. Esta última matanza ha hecho saltar todas las alarmas en Estados Unidos y de movilizar tanto a padres como a estudiantes y como profesores, pensando en qué clase de sociedad se está convirtiendo o se ha convertido la sociedad estadounidense al ser una el peligro de muerte el acudir a tu instituto. Decir que el Partido Republicano es ampliamente favorable a la Asociación de Amigos del Rifle, y el Partido Demócrata está intentando sacar provecho, pero en todos los años que ha estado Obama presidiendo Estados Unidos, pues tampoco ha hecho gran cosa para evitar estas situaciones. Aunque claro, Donald Trump llegó a decir que para solucionar la violencia en los colegios lo mejor era que los profesores fueran armados. Esto también es que tiene su miga, ¿eh? Es decir, para que no haya armas en los institutos, vamos a meter las armas y que las lleven los profesores como si fueran soldados, o no sé, no se me ocurre. En fin, otra de las acciones que ha habido ha sido la de colocar 14.000 zapatos, 7.000 pares, frente al edificio del Congreso. Estos provienen de los familiares de las víctimas, celebridades y ciudadanos de todo el país que piden justicia por los niños y niñas muertos por la violencia de las armas y los tiroteos. En Estados Unidos mueren cada año alrededor de 1.300 niños a causa de la violencia armada. En un país en el que además, o sea, que no hay guerra ni nada de esto. 1.300 niños a causa de este tipo de incidentes.
También decir que parece mentira, pero los políticos más progresistas, porque una cosa es la movilización de la calle, que pide mucho más, pero los políticos más progresistas están pidiendo, vale, que la gente tenga pistolas, pero que por lo menos no tenga un Kalashnikov en casa. O sea, una, no sé, la verdad es que yo me pregunto para qué quiere un adolescente un arma de guerra, o sea, o cualquiera, para qué necesita.
Pero es que además no se trata de tener un arma, como aquí podía tener tu abuelo una escopeta de caza cuando nosotros éramos pequeños. Es que son arsenales. Es que la gente tiene en su casa arsenales.
Yeah,
arsenal, que no tiene ni, que no es una pistola ni dos, son auténticas auténticos armarios. Que el otro día en un documental que lo estuve viendo, los tíos abrían la puerta del arcade, eso sí. Según ellos, la tenían cerrada con llave y dicen, menos mal. Y tenían, pues eso, 5 o 6 fusiles de asalto, varias escopetas, varias pistolas, en fin, o sea que es. Que tenían ahí para armar a todo el barrio. Y además armas que eso, que consiguen con toda tranquilidad, munición, toda la del mundo y más, porque en varios establecimientos de estos tipo, pues grandes almacenes, pues te venden el arma con, no sé, con munición pa 100 años. Uh-huh. O sea, que es que no hay ningún tipo de problema para comprar un arma, y no un arma corta o de calibre pequeño, sino eso, o sea, armas de guerra, en fin. Y luego también en las ferias, los ciudadanos van a las ferias y pueden comprarse un, ¿cómo se llama? Es un lanzacohetes,
por ejemplo. Sí, sí.
Como es, no sé, porque no entiendo yo tampoco mucho de armamento militar.
Y con esta delicada música de Nina Simone nos despedimos en el acratador. La semana que viene no habrá acratador porque mi compañera se habrá ido a tocar el bombo a una cofradía o algo así.
Qué mentiroso.
No, pues eso, que nos tomamos nuestras vacaciones más que merecidas, y mientras ella toca el bombo, pues otros nos iremos
por ahí. Que yo no voy a tocar el bombo,
con bici.
Por favor.
Venga, pues nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico. Perdón, ¿no? Hasta dentro de 2 semanas con un pletórico. Salud y anarquía.